tal? Buen día, feliz día, amigo.
Feliz día. ¿Cuántos años hace que nos conocemos?
Y muchos, ¿eh? De la época del LOLE. Pero primera o segunda gestión. Ah, segunda,
Segunda
seguramente.
gestión, sí, segunda. Segunda.
99.
Sí, por ahí. Mucho tiempo, mucho
Poco
tiempo.
antes también, ¿por qué no?
Sí.
¿No fue 2001-2005 el LOLE?
No, ese fue.
¿La segunda gestión?
No, 2003-2007
95-99
fue
estuvo el LOLE. Estuvo
Obey.
Obey, perdón. Después
99,
volvió el LOLE hasta el
2003.
2003,
99,
en que volvió
2003 al.
Obey. Era el 1-2-1-2 hasta que realmente no se chivó porque Obey mandó la derogación de la ley de Lima y dijo hasta acá llegué.
No, te digo porque recuerdo que entregaron la empresa del agua el 6 de diciembre, bajaron tipo SWAT y fue el último acto de gobierno de Reutemann.
90.
2005.
No, no, no.
¿No?
No,
No, sí, la
95
2005
será.
Obey. Es decir, Reutemann proponía las privatizaciones y Obey las ejecutaba.
Sí.
Hasta esa suerte tenía Reutemann, que se ligaba a los insultos de Obey. Pero en realidad, tanto el Banco de Santa Fe como Aguas eran autor intelectual era Carlos Reutemann. ¿No? Y no pudo con la EPE, a la cual Cuadro Carlos ya venía desguazando, ¿no? Porque no pudo, porque los muchachos resistieron duro de luz y fuerza. Pero igual que esto de Perotti, que lo acusan de ser el privatizador, es decir, a Perotti se lo puede criticar por muchísimas cosas, pero yo recuerdo porque en ese momento estaba muy cerca de él en el Ministerio de la Producción, donde inclusive me acuerdo cuando un día me llamó a su despacho y me dijo, mirá, el Turco me pidió que vaya, porque estaba en ese interregno de la entrega a los ROM, de 6 meses, que vaya a presidir el banco, pero no voy a dejar el ministerio, pero voy a ir al banco. Y yo todavía le dije en broma, bueno, conseguime la publicidad, la maneja el negro Bordones, era el que hacía prensa. Estuvo en ese interregno, pero ese banco había sido privatizado en realidad, pero este estuvo el presidente así virtual, hasta que se le entregaba el banco a ROM. No lo privatizó, pero te vamos a decir las cosas como son. Y la privatizó hoy porque ya se la había dejado servir a Reutemann. O sea, el turco no podía hacer nada, recibía órdenes de su jefe político. Porque, repito, hay cosas para criticarle a ambos, pero no vamos a endosarle lo que no es. ¿No es cierto?
No, no, por supuesto, por supuesto. No, no, pero estamos, todavía está, no está convencida de plazo, pero escrito: 91, 95 Reutemann, 95, 99 Obey, 99, 2003 Reutemann, 2003, 2007 Obey. Y la privatización de la DIPOS de ese momento fue en el 95/6.
Y vos fíjate,
Sí,
yo la
creo que
mañana
sí.
decía, ahí Humberto Gioberge, el titular de la Caja, acaba de firmar con el ANSES el acuerdo por el déficit. Y
Sí.
yo decía esta mañana en las otras corresponsalías, Gioberge, después de 12 años, vuelve al cargo que tenía en la gestión de Obey, presidente de la Caja. No, con 12 años más, vuelve al cargo Gioberge, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Bueno, cuando se fue Bonfatti, perdón, cuando se fue Lipschitz, perdón, le reclamaban 5.200, Macri le quería pagar 3.200, bueno, finalmente arreglaron 4.800. Pablo Olivares, que era el secretario de Hacienda de Lipschitz, dijo que armonización en un 92% es una buena negociación. Sí, eso. Lo que pasa es que Perotti también en ese momento era como que le daba la razón al gobierno y no le quería dar la razón al socialismo de que reclamaba 5.200. Bueno, si los otros reclamaban 5.200, vos no le digas que tiene razón Alberto Fernández o Macri que te quería pagar 3.200. Porque en definitiva le estaba dando la razón a Macri, ¿viste?
Cuatro, cuatro ochocientos, ¿no?
4.800, sí.
Siete
Que no está
cuotas,
mal.
siete cuotas.
7 cuotas. 7 cuotas.
Es un
Y ahora falta todavía el tema de, bueno, la otra deuda, ¿no? Histórica del ANSES, que todavía no la calcularon, ¿no? Hablan de 100 mil millones, 80 mil millones. Eso sería bueno que también la provincia empiece a recibirlo, aunque sean especies.
Yo se lo pregunté varias veces, varias veces, porque hicimos tres reportajes y en dos se lo volví a preguntar a Misli, y siempre me dijo lo mismo. No, me parece que no es buen momento para pedir eso porque va a salir enmascarado en otros pedidos, ¿no? Vos le estás pidiendo por pandemia, le estás pidiendo por esto, por lo otro, y el gobierno nacional está dulce emitiendo moneda. ¿Para qué le vas a pedir algo que ya lo tenemos el fallo firme, ¿no?
Sí, pero todavía no está cuantificada la plata. Lo que pasa es que esto va a coparticipar los municipios y comunas. Entonces, bueno, le podés cobrar en especies. ¿No? Es decir, haga metal ruta, no. Es decir, esa plata tiene que ser coparticipada también. Ahí está la cuestión.
Sí, ¿alguna vez le pagamos a los abogados nuestros?
Sinceramente, no sé.
No sabes, bueno, ¿por qué no te pones a fijar de quién es el abogado nuestro?
Bueno, sé que había un estudio jurídico muy importante de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, sé quién era. Para
Gil Lavedra. Gil Lavedra.
Gil Lavedra, ahí está, Gil Lavedra, efectivamente.
Y hay un lindo, y hay un lindo lío, pero un lindo lío. Un lindo lío con un abogado de Rafaela, pero eso es tema aparte.
Hablando de Rafaela, Perotti hace desembarcar ahora en Casa de Gobierno como virtual del jefe de gabinete. Si yo fuera Rubén Mix, estaría preocupado. A Marcos Corach, un delfín, junto con Mirabel, Alcides Calvo, ¿no? De toda la vida de Omar Perotti. ¿No? Marcos Corach viene a poner un poco de orden en el gabinete. A que alguien le haga caso a alguien. Hay que ver si le dan bolilla. Se venía desempeñando como jefe de gabinete en la intendencia de Rafaela, porque Perotti tiene el mismo problema que tenía Lifchi. Cuando a Lifchi no le preguntaba quién es su jefe de gabinete, te decía yo, ¿no? Y eso yo no sé si es bueno o malo, te desgasta, cargas con todo. En cambio, en el gobierno de Bonfatti, vos hablabas con Rubén Galassi y estabas hablando con Bonfatti, ¿no? Es decir, Bonfatti, digamos, era como que no recibía a nadie, porque lo recibía Rubén, hablaban con Rubén, senadores, diputados, intendentes, presidentes de comuna. Yo en los 4 años que Bonfatti fue ministro, que fue gobernador, se habló un par de veces mucho. Hablen con Rubén. Bueno, ahora va a ser lo mismo. Hablen con Marcos, va a decir Perotti.
¿Sabés qué me dijeron, Darío? Que tiene muy buen diálogo con toda la camada de intendentes y presidentes de comunas. Con todo.
Marcos Cora fue secretario de comunas precisamente en la última gestión de Wey.
Muy buena relación con todos.
¿Participaste?
Está bien que muchos ya no lo son, pero bueno, es un hombre de diálogo. Y bueno, todo depende del nivel de autonomía de vuelo que le dio Perotti. Porque si no, el ruso, como le dicen en Rafaela, no va a dejar su zona de confort, que no era de tanto confort, porque hoy en día hay que pelearla dura, como jefe de gabinete del intendente Castellano, para venir a renegar con Perotti, que lo desautorice, ¿no? Entonces, si vos hablas con Coras, hablas con Perotti. Esa es la idea, de la misma manera que Mirabella. Mirabella tenía una oficina ahí en el primer piso, como la tenía Hammerly con Reutemann en su momento, pero al final nunca ejerció de eso de ser el jefe de gabinete virtual. Pero
¿Y eso porque Michlick estuvo saliendo bastante en los medios, por eso?
No, Michli, digamos, es como que Mirabella de última, perdón, la tengo con Mirabella. Cora le va a facilitar el trabajo, se va a ocupar de toda la gestión política entre las distintas áreas del gobierno, ¿no? Cuando yo le pregunté a Marcos, ¿y qué vas a venir acá? Voy a coordinar, seguir las acciones políticas, colaborando con la articulación del gabinete, es decir, jefe del gabinete. Yo pregunté, ¿pero qué, viene a reemplazar a Michli? Por ahora no, dice, bueno. Pero
el por ahora es importante.
El por ahora. Bien. Pero bueno, Michli seguirá relacionándose con los gremios para las paritarias. Eso no, si bien Cora en su momento lo hizo. Pero esperemos que desembarque y cómo le va.
Darío, ¿por
cómo
qué
le
se
va
fue
con Walter
Parola?
Aborto, por ejemplo.
¿Por qué se fue de Parola, que lo habían nombrado?
Con Saín. Mira, él nunca te lo va a decir. Pero bueno. Parece ser que lo que había hablado con Perotti no se dio en la práctica. Claro. Llegó al ministerio y apenas pudo poder el secretario privado.
Es verdad.
Después parece que había algunas cuestiones con el grupo Oroño. ¿No? En fin. Pero Parola jamás te la va a decir.
Nos quedamos callados cuando dijiste eso. Nos quedamos callados. Nos quedamos callados cuando dijiste eso. Lo del grupo
Oroño. El grupo Oroño es Villavicencio, ¿no?
Sí.
Gremial Médica de Rosario.
Sí.
Bueno. Como decía Reutemann, vi cosas.
Bien.
Pero bueno.
¿No participaste el sábado a la mañana del Zoom?
Sí, cómo no, me chupé las 3 horas y pico de conferencia de prensa virtual.
Sí.
Y bueno, Perotti lo respaldó sin nombrarlo a Saín otra vez.
Qué buena pregunta, ¿no te dejaron preguntar?
No quise, me preguntaron por privada. qué buena pregunta la de... Y le digo, mira, prefiero que lo hagan los colegas del interior. Yo a Perotti no es que lo veo siempre, más no lo veo nunca, pero cuando un colega del interior, del norte, del sur, tiene la posibilidad de estar con el gobernador, así aunque sea virtual, y hacerle pregunta, ¿para qué se la voy a hacer yo si yo tengo WhatsApp directo con Perotti? Nunca me da bola, pero no importa, sí. Tengo WhatsApp directo. Pero no, dejé que pregunten los colegas. Además, sobre Vicentín yo sabía que le iban a preguntar colegas del norte, sobre Sahín sabía que le iba a preguntar Marona. Sí. No le iba a ganar de mano a Mauricio, ¿no?
Fuerte,
que yo lo venía tuiteando, todos me preguntan por qué Perotti respalda a Sahín, ¿viste? Que fue la pregunta que le hizo. Y Perotti, esto es un soliloquio, hizo Perotti para terminar respaldando a Sahín, ¿viste? Y con Vicentín bajó un poco la espuma ideológica y dos veces dijo la palabra piamontesa: ¿quién va a poner la plata? Dice, porque está todo muy lindo con Vicentín, ¿viste? Armamos fideicomiso, armamos figuras, pero alguien tiene que poner la tarasca, dirle el gole, ya que lo estamos invocando, ¿viste? ¿Cuánto necesita para empezar a andar Vicentín? ¿200 millones de dólares? ¿300, como dice Salvador Di Stéfano? No sé, no menos de 200. Para pagarle a lo que le debe y que le vuelvan a confiar sus granos, y para comprar grano nuevo, porque hasta ahora trabajando a fazón Vicentín, ¿no es cierto? Trabaja para ACA, para AFA, pero bueno, comprarle a los gringos, bueno, le vas a vender a quien te clavó, ¿viste?
Sí que es otro negocio, ¿no? El de fazón, es otro negocio, es otra cosa.
Por eso. Pero bien Perotti, ¿no? Si bien tuvo que nombrar al gobierno nacional porque no quedaba otra, Perotti sabe que si se mete el gobierno nacional, primero que no tiene plata para comprar de contado ningún grano, y aún si tendría plata para comprar de contado, muchos productores, no sé cuántos, tampoco le venderían para no dejarle plata al gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Vicentín se resuelve o no se resuelve el 31 de julio, cuando el juez vuelva a verle las caras con los que tuvo los otros días, ¿no? Vicentín, el gobierno, el provincial, y que le lleve la propuesta concreta de fideicomiso. Concreta, 31 de julio, faltan 10 días. Pero ojo, si no le llevan ninguna propuesta concreta, el juez tiene que decidir también por la presentación del gobierno a través de la IGPJ, decisión que seguramente será apelada por las partes. Digamos, la novela de Vicentín, salvo que la señora vicepresidenta se despierte una mañana de esta de mal humor y le ordene al presidente expropiarla, ¿no es cierto? Mientras tanto sigue ahí en stand-by.
Me parece una opinión muy tendenciosa, digo, porque por eso tendríamos que hablar que fue a ser Mauricio Macri a Paraguay. Porque se
no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, ¿o acaso todo el mundo no dice que la señora vicepresidente le ordena al presidente?
No, mira, yo no soy kirchnerista.
Nadie dice que lo sea, yo tampoco soy anti, pero es un dato de la realidad que la decisión de expropiar Vicentín, es más, la decisión del DNU, aclarada por el propio Alberto Fernández, no fue de él, fue del Instituto Patria.
¿Y el proyecto que le llegó al gobernador, quién fue?
El proyecto que le llegó al gobernador de la intervención de la IGPJ, bueno, el gobernador lo venía trabajando con la gente del gobierno nacional, después que se pudrió todo el DNU, se ve que ahí Perotti ya tuvo contacto con Alberto Fernández y dijo, yo te voy a tratar de salir haciendo una intervención legal, no, porque lo de la IGPJ, convengamos que es dentro del concurso de acreedores, cambia una intervención por otra, pero al menos dentro del concurso de acreedores, ¿no? Perotti le dio una mano ahí a Fernández, pero Perotti también lo sabe, por eso le está bajando y busca urgente a alguien que ponga plata, porque Perotti sabe que un día de esto la gente del Instituto Patria, llámese la doctora Cristina, se levanta de mal humor y le ordena a Alberto Fernández que la expropie. Esto es un secreto a voces, lo sabe el repartidor de diario que está escuchando la radio en este momento.
Pobre pueblo, ¿no? Sí, la verdad se tienen los gobiernos que se merecen.
Bueno, esta es la realidad, no nos guste, no nos guste, no la podemos cambiar, ya lo dijo el señor Manuel Serrá, la realidad no es triste, sino que es lo que hay, ¿no es cierto? Sí.
La realidad tiene un cristal que cada uno lo ve y ve el color que quiere, me parece.
Claro, pero independientemente de que cada uno lo ve.
No estoy discutiéndote qué puede hacer o qué no puede hacer, pero me parece realmente... que así le dan, lo levantan a Fernández y mañana viene, y a los otros, ¿quién los levantaba? por ejemplo.
No, no sé quién de los otros, estamos hablando de los actuales, no sé quién manejaba de la Rúa, los hijos y el grupo Susi. Estamos hablando que el propio presidente Fernández reconoció que él nunca hubiera querido hacer ese DNU, y todo el mundo sabe que el DNU vino por orden del Instituto Patria y de la senadora Rasti, que es hiperquimerista.
Igualmente me parece que lo que reconoció que estuvo mal, lo dijo,
sí,
y lo
pero
dijo
que sí. No escuché,
estaba arrepentido porque estuvo mal, y después habló de un tema de comunicación, más que del decreto en sí, sino que él pensaba que la gente iba a apoyar muchísimo la
pero que no lo diga, porque un presidente tiene que tener olfato del humor popular. Sí. Que no lo diga, esas cosas no puede autoincriminarse. Es decir, la gente va a aplaudir, pero te va a aplaudir la cara la gente. Si vos sabés que la gente no quiere el kirchnerismo, y que la intervención de Vicentini era una orden del kirchnerismo,
bueno, eso de que ¿cómo no quiere salir a aplaudir?
No, bueno, eso es muy personal.
No, pero no digas eso, que no quiere el kirchnerismo, sacó casi el 50% de los votos. No,
perdón, sacó 48 de votos del peronismo.
Pero a vos te parece,
o sea,
poco.
37 del kirchnerismo.
Bueno, pero vos no me separás. Cuando no, Macri, ¿cuánto sacó del radicalismo?
El 52% restante votó no peronismo y mucho menos kirchnerismo.
Pero
52% restante.
No estoy militando, te aclaro, pero ¿sabes qué? Hoy son presidente y lo van a seguir siendo.
Si los otros no tienen alternativa, pero hay un 70% de la población que no quiere el kirchnerismo, y algunos podrán votar a Alberto Fernández porque era el moderado, era el que venía a desprenderse de Cristina. Preguntarle hoy a cuántos no kirchneristas, que es el 37%, que no es poco, por eso la presidenta. Mira, manda desde el Instituto Patria.
Te voy a decir algo, no, me parece que, Darío, bueno, es para otro momento discutir esto, pero vos vas a Buenos Aires a alguien que está defendiendo a Vicentí con una cacerola y le decís, disculpe, ¿dónde está Avellaneda? Ah, no tengo idea.
No defienden Vicentín, defienden un modelo que no quieren, el modelo bolivariano. Olvídense, la que no le importa a Vicentín, como bueno, no le espera, importaba la. No sabía
acá,
lo que era
acá, la Edgardo Bosikovic, locutor de la radio que escuchando, ajá, manda. 64% de imagen positiva de Alberto Fernández. Ponele que sea 59, que haya bajado un poco. La imagen que tiene hoy Alberto Fernández.
Pero esa es la imagen que tiene hoy Alberto Fernández, y con esa imagen dice, sí, Cristina, te sale a bancar un tuit de alguien que lo mata por reunirse con los empresarios. ¿De qué vale la imagen que tiene Alberto Fernández? Puede tener el 80% de imagen, pero manda al Instituto Patria. Y esto, lo repito, lo sabe todo el mundo, lo infiere, lo olfatea. Y lo de Vicentín va a seguir en stand-by hasta que el Instituto Patria se canse y un día diga, el propio C. Vicentín. Y Alberto Fernández va a mandar la ley, punto. Esto es así, lo sabe lo de Vicentín, y lo sabe Perotti. Por eso está desesperado buscando alternativas para que eso no pase. Y lo sabe Perotti. Y te puedo asegurar que lo sabe Perotti.
Acá me dice Bosikovic, no, esto no te lo puedo decir, no te lo puedo decir.
Ay, Darío,
no te lo puedo decir, en privado te lo digo, en privado.
Ahora, ¿sale el peronismo a bancar al presidente de las embestidas que le hace propia líder política? Yo no sé si la madre de Plaza de Mayo salió enviada por Cristina, pero esa señora no dice nada que no tenga el acuerdo de su jefa política, que Cristina. Sale Cristina a retuitear un artículo de Página 12 que le pega al presidente para reunirse con ciertos empresarios. Es decir, lo que se sospechaba que no, lo que la gente no quería que pase, porque muchos votaron a Alberto Fernández y dijeron, bueno, está bien, sí, en una de esas Cristina se hace a un lado, lo deja gobernar, Macri va a votar. O sea, era un milagro que Macri pierda por 8 puntos nomás, como estaba la economía. Tampoco iba a perder por 20, porque la gente fue a los geriátricos a buscar a los abuelos para que voten. Pero era un milagro que pierda por 8 puntos Macri. Ahora, pero usted dice, che, ¿no será cosa que mande Cristina? No, vas a ver que no. Hoy la realidad le está dando la razón a los que decían, está mandando Cristina.
Bueno.
Te guste o no te guste.
Bueno,
los voy a ir dejando porque tengo un Zoom.
¿Con quién?
Una empresa.
Con Cristina.
¿Con quién?
Con City, que es la Silicon Valley de Sunchales.
Mira, qué bien. Mandar un saludo nuestro, ¿puede ser?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Chao, Darío.
Chao, Darío.
Me encanta hablar con yo. Bueno, ahora vamos.